Desde el acantilado se atisban y se descubren nuevos horizontes. Nuevos horizontes que nos traen contemporáneas y veteranas palabras, hermosas historias, músicas de todos los rincones y voces creadoras. En Radio Villafranca, todos los jueves a las 10:30, El Acantilado. Un lugar desde donde otear la vida. Realizado por Isabel Díaz, Colectivo El Canal y Fernando Clemente.
Al acantilado nos llegan hoy, entre otras voces nuevas, terapias que con el arte sanan las emociones más turbias. Al acantilado hoy acuden también dibujantes que cuentan la aventura de la vida en una viñeta. Y desde el acantilado escucharemos la voz poética, medio cubana, medio gaditana, de un caballero de las letras.
Tiene ritmo de olas este pequeño vals con el que abrimos y le damos la bienvenida a este acantilado. Que no precipicio, ya les decimos, que no nos queremos tirar. Aunque llegó el caso, igual incluso echamos el pie adelante. Muy buenos días y gracias o buenas tardes, Fernando.
Buenos días, Isabel.
¿Qué tal? ¿Cómo bien, llevamos bien esta primavera? Pues tan primavera, porque además se ajusta a todos los tópicos. En el día de hoy, ya lo has dicho tú de manera poética, que pasó, eres el poeta. Y yo ya de manera pues un poquito más pegada a la realidad, les cuento cuáles serán nuestros contenidos hoy. Ya lo avanzaba Fernando, hoy los contenidos ya se lo hemos contado a través de redes sociales, pero para los oyentes de esta casa de la radio pasarán hoy por una entrevista a la que le tenemos muchísimas ganas, con una de las grandes firmas y uno de los grandes artistas, es capaz de hacer obras de arte de esos cómics que han servido ya para sustentar algunas piezas audiovisuales conocidas, tales como, pues por ejemplo, Arrugas, Memorias de un hombre en pijama, y en la que ya trabaja Alejandro Amenábar, una serie de una plataforma digital, ese tesoro del cisne negro. Hablaremos con el valenciano Paco Roca, un auténtico artista de la ilustración, del cómic, de esas historias que cuenta también a través de ellos. Haremos un viaje a Vietnam. Hace ya años nuestra invitada hoy, Mari Carmen Rocha, viajaba hacia un país muy lejano, exótico, y nos contará pues algunos detalles de ese viaje tan especial. No podremos olvidar, porque otro de los tocados con ese don de la palabra, Caballero Bonal, nos dejaba en los últimos días, hoy también merecerá nuestro tiempo. Y por supuesto también haremos arte o terapia con el arte. Marina Asensio, desde el canal, nos plantea precisamente pues esa oportunidad que hoy damos a los contenidos que también este colectivo de jóvenes inquietos nos deja en este acantilado, que ya comienza, Fernando, y al que están invitados, si lo desean asomarse, no tienen más que acercarse.
Para estamos pasar aquí un buen ratito variado y diverso, ¿verdad? Venga.
Te encuentro en el armario, te veo en el sofá, te busco por el barrio y te bebo en el bar. Te escucho por la radio, te unto en el pan, te leo en los diarios, me sabe a ti la sal. Aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno hay. No dejo de pensarte y de pensarte, del miércoles al martes, a ver si va a ser que te echo de menos. A veces te apareces debajo del cojín. Mi gato se parece cada vez más a ti. Eres la rubia del anuncio y el monstruo del pantano. Eres la niña del columpio y el tío del butano. Aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno hay. No dejo de pensarte y de pensarte, del miércoles al martes, a ver si va a ser que aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno hay. No dejo de pensarte y de pensarte, del miércoles al martes, a ver si va a ser que te echo de menos.
Tan bonito canta el Canca, quien estará también, por cierto, por aquí en la radio dentro de unos días. Bien, pues nos cuesta mucho trabajo disimular, ciertamente, y casi que ni queremos hacerlo, fíjate, Fernando, porque la ilusión que nos hace hablar con uno de estos ídolos que uno tiene, porque a veces uno tiene ídolos, no de la manera acostumbrada, pero sí cuando admiramos a alguien por la obra que ya ha desarrollado, nos cuesta mucho trabajo, digo, contener esa emoción que nos da, que se ponga el teléfono, como si fuera una persona normal, ¿sabes? O sea, una cosa así tan normal. Paco Roca, buenos días.
Caray, buenos días. A mí sí que me hace mucha ilusión. Hoy... Estoy encantado.
Paco, buenos días. Soy Fernando.
Buenos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, después de andar detrás de ti como el perro y el gato. Joder.
Oye, pero creo que no te lo he puesto difícil.
No. Ya te agradecemos de antemano que tengas este ratito para con nosotros, porque sabemos que dentro de poco tienes ya, que irte a una reunión de trabajo y tal, ¿no?
Sí, pero no. Nada, tranquilo, que tengo un rato para charlar.
Vale. Qué bien.
Paco Roca, como decía Isabel, bueno, historietista, ilustrador, autor de novela gráfica y de cómic. ¿Cómo te gusta a ti que te identifiquen?
La verdad es que siempre es difícil, ¿no? Porque en el mundo del cómic no tenemos un nombre en el que todos estemos de acuerdo, ¿no? Porque cómic suena como a humor, historieta queda casi que peyorativo, te veo es el nombre de una publicación, digamos que no encontramos un buen nombre, ¿no? Con lo cual, a veces nos cuesta decir qué somos, ¿no? Vamos, autor de cómic podía ser un buen nombre, pero yo creo que también está bien que sea un medio tan difícil de definir, ¿no? Como es el mundo del cómic. Cuanto más difusos son los márgenes, pues más libertad tienes a la hora de crear.
Tu trayectoria, Paco Roca, es realmente envidiable. Tú vienes de la, si no me equivoco, de la publicidad también, ¿no? Has trabajado mucho en publicidad. Uh-huh. Autor de un montón de trabajos, de publicaciones, algunas de ellas bien reconocidas, bien premiadas. Luego hablaremos de ese tema. Algunas incluso que empezaron a ser reconocidas en Francia, el gran país, yo creo, europeo del cómic, como tú bien sabes. Me gustaría luego hablar de ese asunto. Yo tengo, por ejemplo, aquí en la mesa El tesoro del cisne negro, una obra preciosa, una edición preciosa. Y, bueno, conocido también por esa obra que se llama Arrugas, ¿verdad? Paco, ¿a qué crees tú que es debido, no sé si me equivoco, permíteme la expresión, este boom de las ediciones ilustradas que hay ahora mismo en este país, ¿no? Tú vas a cualquier librería y hay una sección bien extensa y densa de las historias ilustradas, de los cómics, ¿no?
Bueno, entonces al final es difícil, ¿no? Y es, yo creo que al final es una unión de muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas yo creo que sería lo que llamamos novela gráfica, ¿no? O por lo menos un tipo de cómic que ha funcionado muy bien entre un tipo de público más generalista, es decir, el público que había habitualmente hasta hace años lectora de cómic era un tipo de público que siempre había leído cómics. Desde pequeño había leído pues a Mortadelo, de ahí había pasado a Tintín, a lo que sea, y no había dejado de leer cómic hasta la actualidad. Sin embargo, gracias a la novela gráfica, al formato de la novela gráfica, a los temas que toca, a la forma de narrar, hemos llegado a un tipo de público que quizás nunca haya sido especialmente aficionado a los cómics. Igual leía de pequeño Mortadelo y Filemón, pero no había vuelto a leer nada más, ¿no? Hasta que ha encontrado pues este nuevo formato que tiene historias que le funcionan, ¿no? Y yo creo que todo esto ha coincidido pues con la llegada también a España de librerías generalistas que tenían ya una cultura muy asentada, ¿no? Sobre lo que era el mundo del cómic. Esto se ha ido abriendo a otro tipo de librerías y entonces hemos llegado a tener pues bueno una red fuera de lo que hasta entonces también eran, creo yo, la única venta de los cómics, que eran las librerías especializadas. Entonces creo que todo esto, y que la prensa también cada vez apoya más, que estamos en los museos, digamos que se ha ido abriendo hacia un tipo de público no lector de cómic, que creo que es lo que ha hecho en los últimos años que haya un pequeño boom, tampoco es un gran boom, pero un pequeño boom de un medio que hasta hace poco, pues bueno, sí que es cierto que era muy minoritario.
Prueba de ello que estás contándonos, no sé si sabes, aquí en Extremadura hay una asociación que se llama Extreveo, que se dedican a dar paso a ilustradores, a autores de cómic, montan exposiciones, van incluso por los institutos dando charlas sobre por librerías. Yo estaba en alguna de esas charlas, poniendo en valor, por decirlo así, pues el universo del cómic, ¿no? Y la potencia que tiene de cara al mundo pedagógico, educativo, ¿no?
Claro. Sí, hombre, yo creo que es muy importante, ¿no? Ese tipo de labor y el papel que tiene también el cómic cada vez más en la enseñanza, ¿no? Porque, bueno, queramos o no, vivimos en un mundo pues cada vez más visual. Entonces, pues bueno, es cierto que es una forma, ¿no? De acercar a determinados sectores, ¿no? De jóvenes que igual tienen pocas inquietudes hacia la lectura y demás, pues bueno, el mundo visual, la potencia que tiene el cómic en ese aspecto, hace a veces más accesible, ¿no? A el cómic, a la lectura, ¿no? Por medio del cómic, ¿no? Entonces, pues bueno, es una buena forma, ¿no? Y cada vez yo creo que está más presente los cómics y ahora que tenemos todo tipo de cómic, pues la verdad es que en mi caso, por ejemplo, pues los surcos del azar o arrugas, por ejemplo, pues bueno, he dado muchísimas charlas en institutos y en colegios relacionada con ese tema, ¿no? Digamos que son dos historias que a priori pues bueno pueden ser un poco áridas, ¿no? La vejez y un tema pues como la memoria democrática, por decirlo de alguna forma, aunque no es exactamente eso, pues digamos que por medio de lo visual es mucho más accesible, ¿no? a este tipo de público.
Dentro de ese panorama, Paco Roca tiene ya un reconocimiento a través de su obra, de su trayectoria. ¿Cómo nos podrías contar, Paco, cómo se ha ido conformando precisamente ese reconocimiento a tu obra? ¿Cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo finalmente acaba siendo lo que está siendo con ese, bueno, pues esa gran cantidad de premios? Y no solamente por la cantidad de premios, por esa extrema sensibilidad que también podemos encontrar en tu obra, que a mí es una de las cosas que más, sinceramente, me llaman, ¿no? Cómo tratas, según qué temas, con cuánta sensibilidad y cómo esa ilustración, cómo esa obra de arte en la que se convierte en tus libros, puede transmitirla.
Caray, pues muchísimas gracias. Pues la verdad es que siempre es difícil, ¿no? Mirar para atrás y buscar, ¿no?, una motivación o cómo han ido ocurriendo las cosas, ¿no? Yo creo que hay siempre un componente importantísimo, que es el de la suerte, y yo he tenido suerte en muchos sentidos, porque Arrugas consiguió, pues bueno, cambiarme la vida profesional en cierta manera, y que Arrugas funcionase no deja de ser también, pues bueno, una casualidad, ¿no? Un momento en el que todo estaba listo, digamos, para que un cómic así funcionase, que posiblemente de haber salido 5 años antes o 5 años después no habría tenido la repercusión que tuvo, pero en aquel momento, pues bueno, funcionó muy bien, y eso me ha permitido, a partir de ahí, poder hacer en cierta manera lo que he querido, ¿no? Y buscar un tipo de historias, bueno, en las que he podido reflexionar sobre temas que me han interesado, ya sea, pues bueno, el tema de la memoria de los dibujantes en los años 50, pues mi relación con mi madre o mi relación con mi padre. Digamos que Arrugas me ha permitido, pues bueno, esa libertad para poder hacer los temas que he querido, y siempre he tenido, pues bueno, un foco mediático encima, ¿no? Como digo, esto es una suerte, ¿no? Cualquiera que se dedique a este tipo de cosas, lo normal es que, bueno, es que tu obra pase desapercibida dentro del océano de novedades que hay, y la verdad es que es muy frustrante, ¿no?, cuando estás trabajando y, bueno, y lo que has hecho prácticamente no tiene ningún recorrido. Yo he tenido la suerte de que desde Arrugas hasta ahora, pues cada vez que he hecho un nuevo trabajo, pues bueno, ha tenido una cierta repercusión mediática, ¿no?, y eso la verdad es que, bueno, se agradece muchísimo.
Con Arrugas, según tengo entendido, no sé si estoy equivocado, ¿sí?, donde he leído es correcto lo que te voy a preguntar. Primero se edita en Francia y luego aquí en España.
Sí, curioso. Sí, sí, sí. Primero se editó en... Sí, bueno, no creas que es tan curioso, porque bueno, el mundo del cómic es curioso en ese aspecto, pero ha sido lo normal durante muchísimos años, ¿no? Prácticamente, pues bueno, desde en los 80, pues en España prácticamente la industria del cómic desapareciesen, todas las editoriales y la gente que se dedicaba tuvo que emigrar profesionalmente a otros lugares. Unos lo hicieron pues al cómic norteamericano, en particular a los superhéroes, y muchos de ellos al cómic francés, que el mercado francés es el más importante de Europa.
Es potentísimo, ¿sabes? Sí.
Sí, entonces, pues bueno, era, digamos que era habitual, y sigue siendo en cierta manera, ¿no?, que muchos autores españoles tengan que vivir pues trabajando para otros mercados, que bueno, que tampoco pasa nada, es decir, ocurre también en el mundo del cine, ¿no?, que muchos deciden irse a Estados Unidos, por ejemplo, a Hollywood, a poder hacer sus películas. Pues bueno, en el mundo del cómic ocurre un poco esto, y a mí me pasó en un inicio. Pues las dos primeras obras que hice, tanto Arrugas como Las calles de arena, las hice para una editorial francesa, porque pensaba que era el mercado más fuerte, y pensaba que para poder vivir de los cómics tenía que ser así. Pero en mi caso fue otra de esas rarezas o casualidades o suerte o lo que sea. Pues bueno, mis cómics empezaban a funcionar mucho mejor en Francia en España de lo que hacían en Francia, con lo cual, pues bueno, no tenía ningún sentido trabajar para una editorial francesa, que además se quedaba prácticamente todos mis beneficios en España. Así que bueno, a partir de ahí empezó una colaboración muy muy estrecha con la editorial Astiberri de aquí de Bilbao, de España, ¿no?, que dura hasta ahora, sí, de Bilbao, y dura hasta ahora, y bueno, somos amigos y hemos crecido prácticamente juntos. Entonces, pues bueno, ahora estoy encantado de poder trabajar directamente para España.
Paco Roca es motivo de interés informativo, precisamente por lo que un gran director, Alejandro Menabre, está haciendo con una obra, concretamente adaptándola a una serie. Pero esa obra ya existe, además existe de una manera visual que, bueno, es un auténtico tesoro. Es el tesoro del cisne negro, que se lee, pero vamos, que es un auténtico thriller burocrático, diría yo. Y es que es increíble cómo esa guerra de despachos puede dar para una obra con tanta enjundia, una obra que no sé, nace de una historia real, ocurrió, está basada ahí, y cómo comienza a ser una historia ilustrada, Paco.
Sí, bueno, pues también de nuevo volvemos un poco a la casualidad, ¿no? Pues en este caso fue conocer a Guillermo Corral, que es el guionista de esta historia. Lo conocí porque él era el agregado cultural en la Embajada de España en Washington. Entonces yo estaba allí, me la habían invitado a, bueno, a presentar la película de arrugas en un festival. Uh-huh. Entonces Guillermo me hizo una especie de encerrona y me dijo, espera, te voy a invitar a comer y te voy a contar una idea que yo tengo, que de aquí podría salir un cómic muy bueno. Entonces la verdad es que eso me lo han dicho muchísimas veces y siempre me asusta porque, bueno, porque nunca te encaja, ¿no?, lo que te cuentan y te ves a veces eso, en una encerrona que no sabes muy bien cómo salir de ella. Pero la verdad es que, bueno, la historia que me contó Guillermo la conocía porque, bueno, porque yo creo que todos, ¿no?, todos en España, pues a eso, en el 2004, 2006, por ahí, bueno, seguimos la noticia, ¿no?, que uh-huh. fue como muy famosa de aquella empresa sí. Cazatesoros que había encontrado el mayor tesoro nunca descubierto en el fondo del mar, pues cerca del estrecho de Gibraltar. Entonces sí que conocía esa historia, pero lo que lo hacía interesante es que Guillermo había vivido todo lo que me estaba contando. Él había estado trabajando pues en el Ministerio de Cultura y después había sido enviado a Estados Unidos, primero a Washington y después a Florida, para seguir el juicio y recuperar el tesoro y traerlo a España, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se podía contar esta historia que era conocida desde otro punto de vista y desde el punto de vista, además, como bien decíais antes, ¿no? Uh-huh. Desde los despachos. Es Totalmente. Decir, siempre que se cuenta una aventura de cazatesoros, Totalmente. Se suele hacer desde el punto de vista del aventurero, sí. de ese Tintín o de ese Indiana Jones o de lo que sea, que si lo pensamos y lo ponemos en la realidad, no deja de ser un expolio lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí se trataba de darle la vuelta, ¿no? De contarlo desde ese otro ángulo que normalmente no se cuenta, y es desde los funcionarios, historiadores y demás, ¿no? Que llevan a cabo la investigación para la recuperación de un tesoro.
No exento, por cierto, de piratas, tampoco en esos despachos. Paco, hablamos de ese libro, pero a mí realmente el que alguien llegue como diciendo, mira qué obra de arte, emocionada, con ese regreso al Edén, es formidable. Es tu último trabajo, si no tengo mal entendido. Es una auténtica preciosidad, maravilla, y es algo que en lo que se pueden sentir reflejado pues toda una generación de mujeres, pero en este uh-huh. caso con el protagonismo quizá de algo que conoces bien, es el papel de tu madre, ¿no?, y el papel de la vida de tu madre y de tantas mujeres de posguerra. Sí. Regreso al Edén lo retrata maravillosamente bien.
Caray, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es muy muy especial ese cómic y surge un poco pues bueno en relación con otro cómic que también va en ese sentido y cagar en la memoria familiar, que es La Casa, exacto. Uh-huh. Porque bueno, La Casa la hice porque mi padre acababa de morir y quise contar una historia sobre él. Me di cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de sentarme tranquilamente con él y de preguntarle por su vida, ¿no? Sabía lógicamente muchas cosas, pero nunca había hablado de su infancia, de sus inquietudes o de lo que sea. Entonces, en cuanto tuve oportunidad, quise grabar a mi madre, hacerle entrevistas, ¿no? Mi madre pues tiene ahora 89 años y quería que su memoria, en cierta forma, no se perdiese, ¿no? Aunque no fuese para hacer un cómic, simplemente porque, bueno, tengo dos niñas pequeñas y pienso que quizás algún día se interese, ¿no?, por saber quién era su abuela y quién era su tatarabuela. Entonces empecé a recopilar toda esa memoria sin ninguna pretensión, como decía, pero de repente surgió el papel de la madre, que me parece al final que es la clave de esta historia, ¿no? Ella me hablaba, mi madre me hablaba muchísimo de su madre, ¿no? Y, uh-huh. y su madre pues había muerto cuando ya tenía 14 años, entonces ha pasado prácticamente toda su vida, si lo contamos que ahora tiene 89 años, ha pasado prácticamente toda su vida sin su madre, pero sin embargo sigue muy presente, ¿no? Y me cuenta que la recuerda a diario, pero que, bueno, que a veces se olvida de su cara, y es natural, ¿no?, de olvidarte, pues bueno, de la cara de alguien que hace, pues como casi 70 años que no ves, y para eso le servía una fotografía que estaba en ese lugar donde las personas mayores guardan su foto más querida, que es debajo del cristal de la mesita de noche. Entonces, pues bueno, ese fue el inicio de esta historia, ¿no? Querer saber más alrededor de esa fotografía.
Una auténtica maravilla.
Paco, no sé si te has planteado la situación actual que está viviendo este país, ¿da para un cómic, para un serial o para qué?
Pues la verdad es que da para mucho.
Para nada,
¿eh?
O para nada.
Yo creo que sí, da para mucho. Lo que pasa es que creo que también es verdad que se necesita cierta perspectiva, que quizás ahora todavía no tenemos, ¿no? Todavía estamos inmersos en toda esta anormalidad, ¿no? En todo este cambio de vida. Perdonad, que tengo un helicóptero justo arriba. Vale, ya parece que pasa. Como digo, yo creo que necesitamos una cierta perspectiva, ¿no? Porque si nos hubiesen dicho, si hubiésemos hecho una historia, ¿no? Hace un año, cuando estábamos confinados, posiblemente la leeríamos ahora como algo totalmente desfasado, ¿no? En aquel momento pensábamos que esto era algo pasajero, ¿no? Que en cuestión de unas semanas saldríamos a la calle y todo volvería a la normalidad. Y sin embargo, un año después estamos en una situación que sigue siendo excepcional, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto nos va a dar para muchísimas historias, pero quizá necesitamos todavía un tiempo, ¿no? Para reflexionar y para entender todo lo que ha supuesto, ¿no? Y los cambios que va a suponer en nuestro comportamiento en el futuro.
¿Cuál ha sido tu aprendizaje como creador, como hombre de la cultura durante este último año, este año y medio que llevamos en esta situación?
Pues yo creo que me he dado cuenta, por ejemplo, o sea, a mí me encanta la soledad, me encanta estar en mi estudio trabajando, pero también es verdad que, bueno, que desde Arrugas, como hablábamos antes, pues prácticamente no he tenido una semana tranquila. Siempre he tenido pues alguna charla, algún viaje, algo que continuamente te cortaba un poco tu forma de trabajar, ¿no? Y siempre pensabas, bueno, tengo ganas de parar, ¿no? De centrarme únicamente en mi trabajo. Y con la pandemia, pues bueno, ha sucedido eso, pero lo que no tenía presente, digamos, es que con eso también se acaba en cierta forma un poco la creatividad. Es decir, que al menos yo necesito, para tener ideas, para poder hacer una historia, necesito el contacto con la gente, necesito salir, necesito ver el mundo, las conversaciones, este tipo de cosas, ¿no? Me he dado cuenta de que esa realmente es la fuente de inspiración, con lo cual, pues bueno, ahora tengo tiempo para trabajar, pero tengo menos ideas, así que bueno, tengo que volver a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre el trabajo y bueno, y salir y recopilar historias.
Porque para ti, no queremos tampoco ya ocuparte mucho tiempo, de modo general, ¿no? ¿Cómo tratarías de convencernos, de convencer a quien no lo está, el valor del cómic como herramienta cultural, o como herramienta no solamente de ocio, ¿no? De entretenimiento, ¿no?
Sí. Bueno, es siempre difícil, ¿no? Porque es como decir que cómo convences a alguien de que leer un libro es interesante, ¿no? Es que hasta que no lo haces no te das cuenta, ¿no? De la grandeza, ¿no? De esa lectura, ¿no? De lo que te aporta de durante un tiempo la ficción en general, ¿no? Ser otra persona, ¿no? Yo creo que ese es el del mayor invento del ser humano, ¿no? El que por medio de la lectura, ya sea de un cómic o de una novela, durante ese tiempo te conviertes en otra persona y estás teniendo otra vida, ¿no? Yo creo que eso, si lo piensas, es algo mágico, ¿no? Y el cómic, pues bueno, tiene eso y al mismo tiempo tiene una narrativa con el dibujo que te permite contar las cosas de un modo muy diferente, ¿no? Y a veces mucho más poético.
Pues no queremos entretener mucho más tiempo a
Paco. Sí, porque entonces dejaría de trabajar y no queremos que deje de trabajar.
Claro. Así es que, por favor. Yo estoy encantado. Pero como decía, al final, pues bueno, el trabajo solamente es una parte, ¿no? Otra parte es el contacto humano y cuando pierdes eso, pierdes también, ¿no? La creatividad.
Pues que siga teniendo esa cualidad humana y siga teniendo esa enorme sensibilidad de la que deja traslado en hermosísimas obras de arte, que son pues esas historias ilustradas, que siga teniendo tiempo para disfrutarlo, que siga siendo sensible a todo lo que ocurre a su alrededor y que de vez en cuando se deje también pues colar alguna idea que esta, decir, oye, ¿por qué no llevas al cómic esa historia que te voy a comentar? Porque igual pues de ahí sale algo que también sería interesante. Gracias, Paco, ha sido un placer.
Nada. un placer y a ver si la próxima vez nos vemos por ahí, por Extremadura.
Eso.
Muchas gracias, Paco Roca.
Gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos. Chao.
Pues un abrazo. Chao. Ahí quedaba Paco Roca, a quien hoy hemos tenido, invirtiendo un poco el orden que es habitual tener en nuestro espacio, pero ha sido por motivos, lógicamente, de trabajo de Paco Roca, no podía atendernos en otro momento. Ahora ya sí, continuamos deambulando al borde de este acantilado.
Rocha y Isabel me ha pedido que hable sobre un viaje. La verdad es que he hecho bastante y es difícil escoger uno, pero quizás este lo he hecho por lo imprevisto del mismo y por lo exótico del lugar. Estoy hablando de Vietnam. Fue hace 10 años, va a ser en noviembre. Y exótico, bueno, porque es un país que lo es, no tiene nada que ver, al estar en Asia no tiene nada que ver con lo que conocemos aquí. Y imprevisto, pues este año estaba yo trabajando en un hotel en la Costa del Sol y la directora del hotel solía viajar todos los años a un sitio diferente. Su pareja no le quería acompañar porque no le gusta Asia y me lo propuso a mí y a otro compañero. Y al principio no sabía qué hacer porque no se da... asusta un poco, ¿no? No conoces mucho el país, pero como ya lo organizó todo, nosotros le íbamos dando dinero a medida que iba reservando y organizando el viaje, pues dije, mira, para adelante. Fue en noviembre, fueron casi 3 semanas, hicimos un recorrido de norte a sur, llegamos a la capital, a Hanoi. Hanoi es una ciudad de tráfico imposible y luego, pues, además del tráfico, mucha gente, ves los cables por arriba, en plan de que se van a unir unos con otros, pero bueno, te acostumbras en un par de días. Visitamos un poco la ciudad, de allí fuimos a dónde fue, sí, a hacer una ruta de trekking en Sapa. Esos fueron 2 días, un día entero andando haciendo trekking por aquellos campos de arroz, vimos búfalo, llevábamos un guía y éramos solamente 6 o 7 personas. Y eso ya fueron 10 horas andando, creo. Llegamos a una casa allí, eso estaba todo reservado con una familia local, nos dieron la cena, dormimos allí, luego seguimos con la ruta hasta que ya volvimos a Hanoi. En Hanoi hicimos otra visita a unas pagodas que estaban cerca, que había que ir en canoa por el río, y cuando llegabas allí era una pagoda subterránea, había que bajar miles de escalones y había pues figuras de Buda así gigantes, como unas grutas, ¿no? Era precioso. Después de todo esto hicimos un crucero por la bahía de Halong, que es una bahía llena de montículos que salen como islotes que salen del mar de China es, y fue muy divertido a la par que relajante, porque además era un barco medio de lujo, de igual 6 o 7 personas. Hicimos kayak entre estos islotes. Fuimos a una playa, luego en el barco pues tenías tu cena, fiesta, karaoke, en fin, fue fue muy divertido. Y sobre todo, lo que más recuerdo de Vietnam, pues eso, los paisajes, el verde, la gente que muy simpática, agradable. Es verdad que en aquella época el turismo todavía no estaba tan en auge allí como ahora, pero sí, sí había muchas agencias donde podrías reservar. Hicimos viajes de un sitio a otro en tren, incluso un autobús que tenía litera, que casi morimos esa noche adelantando el autobusero por aquellas carreteras. Fue toda una experiencia, la verdad es que sí. Estuvimos luego en un par de ciudades, en Hue y Hoi An. Hue es muy famosa por templo budista, y Hoi An porque está al lado de un río y de noche enciende todos los farolitos de colores. Muy 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 pintoresca la ciudad de Hoi An. Y luego al final acabamos en un hotel de 4 estrellas, que allí era todo baratísimo, en la zona de Nha Trang. Lo que pasa es que estaba el tiempo muy malo, íbamos en plan relajarnos después de casi 3 semanas sin parar de un sitio a otro, y estuvo el tiempo muy malo, había, era época de huracanes y demás, y lluvias torrenciales. Y bueno, hicimos una ruta alternativa, fuimos en moto con gente local, nos llevaron unos sitios con mucha vegetación, cataratas, y luego paramos en un sitio a comer que nos hacían la comida típica de allí. Eso sí, si eres un poco escrupuloso, hay cosas que no aguantas, pero bueno, a mí todo lo que me venía lo comía, la comida súper sana, súper rica, muy barato. O sea, en 3 semanas te puedes gastar lo mismo que una en, o 6 días en Noruega. O sea, con eso lo digo todo. Y bueno, lo recuerdo hace 10 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Y me alegro mucho de haberle dicho que sí a Catherine, que era la directora del hotel. Y claro, y Catherine y el otro chico, Josemi, pues lo pasamos genial. No nos conocíamos a fondo, pero tuvimos un viaje inolvidable. Yo lo recomiendo cuando se pueda, que es un país que hay que visitarlo. Y nada más, otro día hablaré de mi viaje a Cuba. Venga, muchas gracias.
Pues ahí dejamos a Mari Carmen y a ese viaje que hace 10 años realizaba ese país tan exótico con tantas referencias en el cine. Algún día hablaremos de qué nos ha dejado el cine en ese aprendizaje de países y cómo nos lo ha mostrado. Al ritmo de esta música de cine seguimos introduciendo contenidos. En este caso nos acercamos hasta la entrevista que desde el canal del colectivo cultural El Canal realiza hoy Marina Asensio a Claudia Salguero.
Salguero Gómez, viene desde Mérida, ahora estudiando en Valencia, y bueno, decirte hola.
Hola Marina, encantada de estar aquí con El Acantilado.
Encantada nosotras de que estés por aquí compartiendo espacio y bueno, hablarnos de tu proyecto personal. Primero de todo, pues saber quién es Claudia Salguero.
Bueno, pues ahora mismo puedo definirme como artista visual, artista plástica y también en proyecto de arte terapeuta. Yo estudié Bellas Artes en Granada hace ya 5 años y después cuando terminé tenía muchísimas ganas de viajar, entonces decidí coger la mochila e irme a recorrer un poco el mundo. He estado otros 5 años viajando y bueno, eso todo ha sido una síntesis de experiencias entre lo que me aportó la carrera, que era toda la técnica del arte plástico y todo el contenido técnico, con después todas las experiencias de imágenes de paisajes, de gente que he conocido, culturas diferentes, y todo que se te mete en la retina y todo ese conocimiento pues se va integrando. Y nada, y ahora me encuentro estudiando arte terapia precisamente en Valencia.
Uh-huh. Bueno, supongo que durante esos años de experiencia al final es cuando pones en práctica todo eso, esa teoría que se ha aprendido en la universidad, en la que, bueno, pues al final estás en un lugar donde pues el enriquecimiento que te aporta cuando estás fuera, todos esos matices que tú comentas, ahora es cuando lo puedes reflejar en tus proyectos, en tus pinturas, porque realmente artista visual, pero más enfocada a la pintura, ¿no?
Sí, bueno, digamos que siempre la pintura y el dibujo han sido como mis técnicas donde me encuentro más cómoda, aunque también he tenido, sobre todo en el proyecto fin de carrera, me dediqué al trabajo con fibras naturales, que la aprendí con mi abuelo José, entonces recogí toda esa parte tradicional del trabajo con el bayón y lo convertí en escultura contemporánea. Y luego lo que me ha ocurrido con los viajes es que aparqué un poco el arte, aunque seguí haciendo algunos bocetos, pero sobre todo como que me dediqué mucho a absorber información. Y después el viaje de fuera, el viaje de esas culturas, me llevó también a preguntarme muchas cosas dentro, ¿no? Y de ahí surgió una inquietud de conocerme más, de un crecimiento interior y un desarrollo personal.
Claro, normal. Bueno, al final todas esas experiencias se atribuyen a, o sea, y al final acaban en crear, ¿no? Porque como necesitas expresarlo de alguna manera y a tu ritmo, ¿no? Esa sabiduría. Sí.
Y fue un poco también durante la pandemia que llegué a casa después de 5 años viajando y estaba totalmente en shock de volver a un sitio tan conocido y que hacía tanto que no pisaba. Y nada, y me dediqué a escribir, a pintar, porque tenía tanta información en mi cabeza que no era capaz de destilarla toda, ¿no?
Claro.
Y surgieron muchas pinturas y muchos escritos, sobre todo me dediqué mucho a escribir y a reflejar todo lo que había ocurrido. Y claro, de ahí salió otra vez todo ese arte que hacía tiempo que no cultivaba y esa conexión.
Claro. O sea, me estás diciendo que fue justo en la pandemia porque justo antes estabas viajando.
Sí, yo llegué a, digamos que el cuerpo me pidió parar en el verano de 2019 y a finales de 2019 llegué a mi casa y nada, 2020 fue tiempo de parón para todos.
Claro, claro, o sea, fue directa a un espacio tranquilo donde podía repensar y como darle valor. Al final ha sido bueno, porque en cierto modo has podido reconectar con todo lo que has vivido, has podido, pues eso, sobre todo como pararte a pensar en lo que has aprendido, ¿no?
Sí, efectivamente, y de hecho de toda esa síntesis que he podido realizar surgió la necesidad de dar todo lo que había aprendido de alguna otra forma, y llegó a mi vida la arteterapia sin yo saber muy bien qué era, y empecé a mirar más información y a decir, madre mía, o sea, toda la parte de arte y toda la parte de ayudar a personas que necesitan un proceso de crecimiento interior como el que yo he realizado, ¿no? Y como que sentía que podía acompañar esos procesos.
Claro, porque al final lo que a ti te gusta dentro de todo el arte es lo social, ¿no? Es como estar en contacto con las personas, acompañarlas, esa es la palabra, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que mi crisis con el arte en la carrera fue, pues, con el arte de mercado, ¿no? Con el tener que hacer un producto que se venda por un precio, cuando para mí el arte es eso, que todos saquemos la creatividad que llevamos dentro, porque además nos conecta con una parte simbólica muy primaria que nos permite expresar emociones, que nos permite desconectar de todo ese flujo de pensamientos, y nos viene bien a todos, en cualquier colectivo. Uh-huh. Puede venir muy bien. Y esa es la parte del arte que es como más humana, ¿no?
Uh-huh. Al final es, o sea, lo que tú quieres llevar a cabo en tu proyecto personal es tu experiencia de una forma más, pues, como en el sentido académico, como más respaldada por unos estudios y tal, pero que al final refleja algo que tú has vivido.
Sí, totalmente. Aunque ahora que estoy estudiando me doy cuenta también de la importancia que tiene escuchar a profesionales que ya se dedican a ese acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente tenemos una asignatura que es acompañar. Tenemos psicoanálisis, psicología, psicosomática, técnicas expresivas. Entonces, claro, es muy interesante tener todo ese abanico de posibilidades para después llegar a una persona y decirle, vale, ya sé cómo puedo sostener ese espacio para ti, ¿no? Para que te sientas realmente seguro, más toda la experiencia personal que yo tengo, que si no, claro, sería solo una cosa como muy técnica.
Claro, claro. Porque la arteterapia, ¿es un término nuevo o es algo que se ha puesto en marcha durante toda nuestra vida, pero que realmente no hemos tenido constancia como con esa palabra así más específica o más técnica?
¿Es algo digamos que nuevo? La arteterapia como rama más profesional surge después de la Segunda Guerra Mundial en hospitales de campaña de soldados, donde a algunas personas se les ocurre utilizar la pintura como método de aliviar el shock postraumático. Uh-huh. Esto se fue estudiando paulatinamente, y especialmente la arteterapia tiene muchísimo peso en Estados Unidos y en Inglaterra, porque ahí sí que se reconoce como profesión científica totalmente avalada por profesionales. Hay muchos estudios que reconocen que la arteterapia tiene todo ese potencial curativo y todo ese potencial clínico, pero sí que es verdad que en España ha llegado como a los años 90, o sea, en los años 90 fue cuanto más se introdujo, y todavía, a pesar de que hay bastantes estudios reconocidos por universidades oficiales, todavía no es una profesión reconocida por el Ministerio de Sanidad.
Sí, entonces, que no valida, ¿no? Como que no, claro, es validado como una rama, claro, de la, por ejemplo, porque tiene mucha parte de psicología y de, ¿no?, psicología emocional, sobre todo, es como expresar a través de algo que tú creas, claro, desde lo más profundo de ti. O sea, al final no es cierto que es como que al arte se bueno, siempre se le ha minusvalorado y bueno, y que a día de hoy, viendo tu profesión, lo confirma, ¿no?
Sí, y de hecho es curioso, como que todavía no hay un título que te reconoce como arte terapeuta, aunque sí que hay universidades oficiales que tienen máster de arte terapia. Y hay muchos profesionales trabajando en hospitales de renombre como el Gregorio Marañón, pero digamos que todavía no hay una certificación. Entonces allá desde la Asociación Española de Arte Terapeutas se está trabajando para que haya ese reconocimiento. pero bueno, digamos que en España todavía es algo que está llegando.
Y he visto que en tus redes sociales pues seguías a esa asociación de la que nos hablas, que por lo que he visto hay como muchos profesionales que se dedican a visualizar y a valorar ese trabajo vuestro, que al final da sus frutos y no es cualquier, bueno, pues cualquier rama que se pueda pasar desapercibida, porque realmente tiene su efecto en la sociedad, ¿no?
Sí, la verdad es que a nivel terapéutico funciona muy bien con colectivos o con personas individuales que tienen como más problemas a la hora de comunicar verbalmente, como lo harías con un psicólogo. Bien sea porque son niños, porque son discapacitados, porque han sufrido un trauma o porque son inmigrantes que no hablan el idioma. Esos son como los colectivos que más se recogen, ¿no? Entonces, a través de la imagen, que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de representar, podemos llegar a comunicar cosas muy profundas desde esa representación visual, para después conectar ya con el lenguaje verbal y ver qué podemos recoger racionalmente. Aunque sí que es verdad que personalmente yo diría que como vivimos en una sociedad que nos aparta tanto de nuestra parte creativa, es muy saludable que todo el mundo llegue a conectar un poquito con esa creación, que sería uh-huh. como más el proyecto que a mí me gustaría enfocar.
Claro. Bueno, y ahora que lo sacas así, vamos a hablar de tu proyectazo que tiene ya saliendo ahí efervesciente. cuéntanos cómo surge ese proyecto y bueno, ¿y qué quieres transmitir con él?
Vale, el proyecto se llama Arteterapia Natural y es un proyecto que está enfocado desde esa base terapéutica de la arteterapia, pero recogiendo toda la conexión con la naturaleza y con cierta parte espiritual que yo he ido recogiendo en los viajes, ¿no? Desde culturas como México, Cuba, Marruecos, todas ellas como que me han ido infundiendo una conexión con la naturaleza que igual en Occidente se nos escapa un poco. Entonces mi gran misión aquí o lo que me gustaría realmente aportar es llegar a reconectar el ser humano con el arte y con la naturaleza desde una manera que sea introspectiva y que a la vez también sea lúdica, que sea a través del juego, de la exploración con materiales. Uh-huh. Y digamos que la arteterapia en sí está muy enfocada en materiales más, pues papeles, ceras, pinturas. Y yo veo todo ese potencial que recogí desde la tradición de las fibras naturales, del trabajo con los materiales que la propia naturaleza nos ofrece, ¿no? Uh-huh. Entonces también recojo un poco esa parte del land art, que es el arte en la naturaleza, ¿no? Y recoger elementos naturales que también tienen unas formas, un contenido para jugar con ellos, desde explorarlos visualmente hasta, bueno, las texturas, luego pasarlos con otros materiales, un poco fundir esas dos visiones desde lo que estoy estudiando ahora, avalado científicamente, uh-huh. y con esa conexión natural, uh-huh. para que tengamos ese espacio de creación que siento que nos hace mucha falta.
En cierto modo, como que me recuerda cuando te escucho hablar del arte con lo natural, con los materiales que nos da la propia, que nos proporciona la propia naturaleza, me viene a la cabeza como en la antigüedad, ¿no? Cuando los pigmentos naturales, por ejemplo, los tenía pues un grupo más elitista, porque al final era determinados pigmentos eran como muy difíciles de encontrar y tal, pero bueno, siempre existía como la tierra, algo que es muy cercano a nosotras, la pintura, pues ya lo vemos en pinturas rupestres y tal, ¿no? Pero como que al final el arte salía de la propia naturaleza, o sea, toda la decoración, toda, ¿no? A ver, hace poquito veía pues las calabazas, ¿no? Las calabazas estas que se secan y se pintan y se decoran y al final pues un elemento decorativo de las casas antiguas. O sea, al final la gente podía expresarse así, ¿no? O sea, es un poco claro. lo que veo en tu proyecto.
Sí, digamos que es algo muy reciente esta desconexión que ha ocurrido del ser humano con la naturaleza. Uh-huh. Y es verdad que nos hemos ido muy al extremo, pero siempre ha estado ahí, ¿no? La naturaleza provee de una serie de materiales que son muy abundantes y el ser humano con su capacidad creativa los transforma en tanto cosas útiles como cosas artísticas. Por ahí va un poco el proyecto, al mismo tiempo que reconocer que esa conexión con todo lo que nos rodea, especialmente con lo natural, es muy beneficiosa para nuestra salud. Nos da una paz mental que hoy en día, con el ritmo más acelerado de las ciudades, se nos escapa.
Claro. Bueno, y solamente una cocina más, una de las cosas que quiero recalcar, ¿no? Que es como, esto no es para un grupo determinado de personas que tengan que pagar para tener una arte terapeuta. Al final es algo que es muy cercano a nosotras, que tú lo que pretendes es como guiar a una persona para que pueda expresarse y darle como determinadas nociones que se nos escapan porque no estamos en contacto. Pero que al final todos podemos crear y todos podemos sacar de nosotros un potencial maravilloso, ¿no?
Claro, claro, y no solo como acompañamiento artístico, que sería una parte, sino que a través de ese arte visto de una manera terapéutica puedes entrar en contacto con tu interior, con toda esa parte emocional, con ciertos bloqueos o incluso traumas que hayan podido ocurrirte y liberarlos de esa manera creativa. Entonces hace que tú vayas encontrando tu propio camino y vayas entrando en una predisposición a relacionarte con todo lo que te rodea, no desde la preocupación solo por ti mismo y por lo mal que estás, ¿no? Sino esa conexión simbólica, artística también, hace como que tengas una mayor bienestar para relacionarte con todo lo demás, para conocerte cuando te ocurren cosas que alteran tus emociones, para poder desbloquear igual recuerdos o cositas que ocurrieron y que no te han hecho bien. Entonces es como una mirada más holística, ¿no? De uh-huh. recuperar esa conexión artística para mirarnos dentro del todo del que pertenecemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues escuchándote pues dan ganas de interesarse por la arteterapia, por descubrir ese mundo y bueno, decirte que desde el canal y desde el acantilado, pues seguramente vamos a estar pendientes de tu proyecto, de todo lo que vaya saliendo. Y te queríamos preguntar sobre, bueno, las redes sociales, que al final es la manera más directa de conocer tu proyecto y de conocerte a ti. Así que, bueno, si nos comentas un poquito.
Sí, bueno, muchas gracias a vosotros también. Y nada, podéis seguirme en Instagram como Arteterapia Natural y también en Facebook como Arteterapia Natural. Uh-huh. Y ahí podéis ver vídeos y proyectos que están saliendo a la luz y nada, para que podamos seguir compartiendo toda esta aventura del arte, la naturaleza y el ser humano.
Pues muchísimas gracias, Claudia, y nada, que estamos súper pendientes de ti. Y
muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias al Acantilado por darnos este espacio, por poder presentar a estas bellas artistas y todos sus proyectos. Y nada, nos vemos el próximo jueves.
De lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invadir mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando quisiera morir de sentimiento.
Pues un programa repleto de sentimientos, de sensaciones.
Qué bella canción acabas de poner.
Qué canción más bonita esa, canción mixteca.
La canción mixteca de París Tesas.
Pues una canción original que Ray Cooder versiona de esta manera, que pueden encontrar en esa película. Me estoy dando cuenta, Fernando, que continuas son las referencias al cine. Es que no podemos, es que está continuamente.
Hemos crecido amamantándonos del cine.
Totalmente, pues sigue estando aquí con la música hoy también muy pegada a esa, a ese arte. Por cierto, que tú sabías que lo de las historias ilustradas, el cómic, el tebeo, como lo quieran llamar, se considera ya el noveno arte y tiene todo el fundamento para ser considerado así.
Bueno, eso se lo preguntaremos la próxima vez a Paco Roca.
Qué tío más amable, qué majo es. Sí. Pues sí, precisamente hilando, hilvanando esos temas musicales que hoy vienen y que nos van a acompañar en el último tramo ya de nuestro acantilado en esta jornada, en la que, bueno, igual nos vamos a San Isidro, o igual no. Pero bueno, sea como sea, nosotros queremos poner el punto de belleza en esta jornada de la mano de alguien que también fue tocado por ese don de la palabra. Es que los hay elegidos y las hay elegidas. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, como sabemos, como sabéis, el pasado 9 de mayo fallecía en Madrid el escritor y poeta José Manuel Caballero Bonal, y nosotros, bueno, pues hoy en este acantilado, para irlo cerrando, queremos escuchar su voz poética, como decíamos al principio, su voz poética de cubano, gaditano, incluso afrancesado. Él es de padre cubano, de madre que de ascendencia aristócrata francesa. Él, han dicho tantas cosas buenas de Caballero Bonal. Os voy a hacer un par de referencias. Por ejemplo, de Caballero Bonal han dicho: figura entre quienes mejor supieron desde un principio encontrar el punto justo entre ética y estética. Uno de los contados nombres indispensables de la literatura castellana actual. Se llegó a decir. Voy más, más cosas. Bien. El 29 de noviembre de 2012 se le concedió a José Manuel Caballero Bonal el premio Cervantes. Nosotros vamos a rescatar un fragmento de su discurso del premio Cervantes, donde hace un alegato, una defensa del lenguaje poético, ¿no? Y referente al lenguaje poético, él publicó en el 2009 un libro que se llama La noche no tiene paredes, y uno de los primeros versos hace referencia a algo en la que muchos confiamos, que él tiene, como decía el otro, fe en la duda, ¿no? Entonces dice: el que no tiene dudas, el que está seguro de todo, es lo más parecido al imbécil, Caballero Bonal. Vamos a escuchar ese premio Cervantes de Caballero Bonal.
Y no deseo finalizar este recuento de emociones sin hacer una mención fugaz a mis débitos personales con la poesía, ese engranaje de vida y pensamiento que tanto amó Cervantes y que tan exiguas recompensas le proporcionó. La poesía también tiene algo de indemnización supletoria de una pérdida. Lo que se pierde evoca en sentido lato lo que la poesía pretende recuperar. Esos innumerables extravíos de la memoria que la poesía reordena y nos devuelve enaltecidos, como para que así podamos defendernos de las averías de la historia. Afirmaba Pavese que la poesía es una forma de defensa contra las ofensas de la vida, y ese es para mí un veredicto inapelable. Siempre hay que defenderse con la palabra de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay que esgrimir esa palabra contra los desahucios de la razón. Más de una vez he comentado que mi palabra escrita reproduce obviamente mis ideas estéticas, pero también mi pensamiento moral, mis litigios personales, mi manera de buscar una salida al laberinto de la historia. El prodigio instrumental del idioma me ha servido para objetivar mi noción del mundo, y he procurado siempre que esa poética noción del mundo se corresponda con mi más irrevocable ideario. Como suele decirse, en mi poesía está implícito todo lo que pienso y hasta lo que todavía no pienso, que ya es meritorio. Cada vez estoy más seguro, y con esto termino, que la poesía en la que creo, esa que ocupa más espacio que el texto propiamente dicho, me retrata y me justifica. Incluso podría añadir que me ha enseñado todo lo que sé sobre mí mismo, a medida que he ido valiéndome de ella para elegir mis propios diagnósticos sobre la realidad. Creo honestamente en la capacidad paliativa de la poesía, en su potencia consoladora frente a los trastornos y desánimos que pueda depararnos la historia. En un mundo como el que hoy padecemos, asediado de tribulaciones y menosprecios a los derechos humanos, en un mundo como este de tan deficitaria probidad, hay que reivindicar los nobles aparejos de la inteligencia, los métodos humanísticos de la razón, de los que esta universidad, por cierto, fue foco prominente. Quizás se trate de una utopía, pero la utopía, ya se sabe, también es una esperanza consecutivamente aplazada, de modo que habrá que confiar en que esa esperanza también se nutra de las generosas fuentes de la inteligencia. Leer un libro, escuchar una sinfonía, contemplar un cuadro, son vehículos simples y fecundos para la salvaguardia de todo lo que impide nuestro acceso a la libertad y la felicidad. Tal vez se logre así que el pensamiento crítico prevalezca sobre todo lo que tiende a neutralizarlo. Tal vez una sociedad decepcionada, perpleja, saherida por una renuente crisis de valores, tienda así a convertirse en una sociedad ennoblecida por su propio esfuerzo regenerador. Quiero creer con la debida temeridad que el arte también dispone de ese poder terapéutico y que los utensilios de la poesía son capaces de contribuir a la rehabilitación de un edificio social menoscabado. Si es cierto, como opinaba Aristóteles, que la historia cuenta lo que sucedió y la poesía lo que debía suceder, habrá que aceptar que la poesía puede efectivamente corregir las erratas de la historia y que esa credulidad nos inmuniza contra la decepción. Que así sea. Muchas gracias.
Con una mano escribo y con la otra abro las páginas de un libro. Aquí está la palabra que busqué tantos años. Merezco repetirla impunemente ahora, mientras leo tu nombre siempre vivo en el piadoso mármol. Abel Martín, Juan de Mairena, conmigo estáis oyendo la apócrifa verdad. Peregrinando por las abiertas páginas de un libro, lejos ya de los muros hostiles que circundan las letras de la fe. Latino mar liberto de Collur, piedra sonora entre las impasibles violetas sepulcrales, aquí dejo caer sobre la tierra calladamente la palabra más tuya. La palabra más tuya.
Caballero Bonal.
Que la tierra le sea leve. Nos quedamos en otro de los imprescindibles.
Pues llegamos al final, sí, del programa, para despedirnos en esta ocasión con la última canción de un músico iraní llamado Kayhan Kalor. Suena así un poco raro, pero bueno, para que sepáis, por ejemplo, que es muy conocido en, aparte de en su país, en Estados Unidos, porque ha recibido un premio Grammy.
¿Así?
Así es.
También vienen aquí los premios Grammy, al acantilado.
¿Cómo? Ya lo creo. Entonces él publicó con tres músicos holandeses un disco hace dos o tres años que se llama Todavía es Otoño. Y dentro de ese disco hay una canción que se titula Otoño, ¿verdad? Y es con la que nos vamos a despedir hoy.
En plena primavera, esperando que lo pasen bien y que dediquen un momento de ese tiempo a esos vehículos imprescindibles y tan sencillos para alcanzar esa felicidad y esa libertad a la que se refería Caballero Bonal. Fernando, que lo pases bien. Nos volvemos a ver el jueves.
Igualmente, esperemos que
en el acantilado
estaremos aquí, eso es.
Desde el acantilado se atisban y se descubren nuevos horizontes. Nuevos horizontes que nos traen contemporáneas y veteranas palabras, hermosas historias, músicas de todos los rincones y voces creadoras. En Radio Villafranca, todos los jueves a las 10:30, El Acantilado. Un lugar desde donde otear la vida. Realizado por Isabel Díaz, Colectivo El Canal y Fernando Clemente.